Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, los facilitadores del diálogo entre el gobierno y la oposición en Venezuela, incluido un representante del Vaticano, anunciaron en las últimas horas que trabajarán para reactivar en enero de 2017, y repito, enero de 2017, la negociación entre ambos bandos políticos del país. Y por cierto, en medio de todo esto, el dirigente opositor venezolano Enrique Capriles ha denunciado que miembros de la oposición de la Mesa de la Unidad Democrática reciben sobornos del chavismo para filtrar la información y ha llamado a realizar una purga en sus filas, y dijo más.
Como les he dicho, no es un tema de lanzar acusaciones. Lo que sí les digo es que la unidad tiene que ir en su proceso de reflexión, de fortalecimiento, también debe ir acompañada de un proceso de depuramiento. Es absolutamente necesario, porque con todas estas cosas que están pasando, uno se entera de cosas que hacen por aquí, cosas que hacen por allá, que lo que dan es asco. Esa es la realidad. Entonces, queremos que haya efectivamente una unidad fuerte, firme, que pueda ser alternativa en el país. La queremos, sí, yo la quiero. Entonces, esa unidad tiene que ser honesta, sincera, transparente. Tiene que ser de frente con la gente, explicarle a la gente las cosas con la verdad. ¿A dónde vamos? ¿Cuál es la línea? ¿Que el gobierno está hoy peor que hace un año? Sí. ¿Pero que la oposición hoy está más fuerte que hace un año? No. Es una realidad. Eso que dicen, que tienen gente dentro de la oposición que les informa. Yo creo que sí es cierto. Que hay gente que recibe dinero, que se dice del cambio y recibe dinero de boliburgueses, también es cierto. Ahora que ellos son los que dictan la línea política o que ellos nos van a llevar a algún proceso de negociación turbio sus derechos, jamás, nunca será así.
Las fuertes denuncias y críticas que hace Enrique Capriles.
Sumamente fuerte. Ya tenemos en línea telefónica desde Caracas a Gustavo Manso. Gustavo Manso, profesor de Derecho de la Universidad Central de Venezuela, un analista con nosotros, pues asiduo de este programa Las Noticias Como Son. Manso, gracias por acompañarnos una vez más. Bienvenido.
Muy buenas tardes. Es un gran placer para mí, un honor como siempre poder acompañar y poder aportar ideas,
bueno,
al proceso venezolano.
La primera, más que idea, la primera denuncia en este programa, en este segmento, la está aportando Enrique Capriles. ¿Cuál es la opinión de Gustavo Manso?
Mira, me parece, o sea, muy acertado su comentario, el de Capriles. Y realmente celebro que por fin se haya dado cuenta de este tipo de situaciones. Esto no es la primera vez que se dice. Cuando tú miras, por ejemplo, situaciones como esta, como las que ocurrieron al inicio del diálogo, que se dio el diálogo e inmediatamente soltaron a uno de los grandes líderes políticos de uno de los partidos políticos de oposición. Tú dices, bueno, o sea, aquí esto es casualidad o pues había algo andado con anterioridad.
¿Casualidad o arreglo?
Ahí evidentemente había un arreglo previo. Evidentemente había un arreglo previo. Ese empuje, vamos a sentarnos a dialogar y diálogo y diálogo y diálogo. Nadie ha dicho que el diálogo es malo. Yo mismo he comentado con ustedes en varias oportunidades que en todo momento uno tiene que pensar en el diálogo, pero hay momentos para hacerlo. Hay, oportunidades para hacerlo. Y se dijo, yo fui uno de los que dije, les recomendé, mire, este no es un momento adecuado para sentarse a dialogar. Y se esgrimieron varias razones. Una de las primeras razones que se les decía en ese momento, mire, no dialoguen en este momento, es, o sea, el régimen no es sincero, no es prístino, no es cristalino con la actitud de diálogo que tiene. ¿Qué quiero decir yo con eso? Que lo que ellos se sentaron a dialogar allí para ganar tiempo, para mantener el poder y para ver qué hacían más adelante, pero eso les daba tiempo. Efectivamente lo lograron. Entonces, pues los que impulsaron eso a ciegas, los que impulsaron eso a ultranza, los que impulsaron eso sin pensar, pues evidentemente que tienen una responsabilidad y ellos son los que deberían asumir la responsabilidad. Ese es otro problema que tenemos en Venezuela. En Venezuela usted pierde en política una elección y no renuncia, como ocurre en cualquier país.
Claro.
O como ocurre en cualquier equipo de deporte. Mira, yo llevé el equipo hasta aquí, realmente no me salieron las cosas bien. Yo tengo que asumir mi responsabilidad, no lo estoy haciendo bien. ¿Qué tengo que hacer? Renuncio. Que venga uno que lo pueda hacer mejor que yo o que tenga una oportunidad diferente a la mía. Entonces, pues, evidentemente que, bueno, ahí está el mismo Capriles. Seamos reflexivos con el mismo Capriles, mis queridos escuchas. Capriles perdió 2 elecciones presidenciales. Mire, ya, compadrito, ya está bien. Ya usted tuvo su oportunidad. Que venga otro señor que tenga mejor chance. ¿Sí me explico? Que a lo mejor haga mejor conexión, que a lo mejor tenga pues una mayor atracción con el público. Pero ese taquititaqui ahí, y venga, y dele, hay como un tema obsesivo allí.
Claro.
Entonces, mire, ya va, suelte el poder. Suelte la obsesión por el poder. Esta última idea es, si los dirigentes están en la oposición arriba, en los cogollos, lo que llaman el G4, donde está Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia y Voluntad Popular, o los que están un poco más abajo, que entonces hay una cantidad de partidos pequeños allí alrededor, dejaran el tema del el deseo del poder, el deseo de ser presidente de la República, el deseo del cargo, y nos concentráramos exclusivamente en el tema del régimen, ya hubiéramos salido de esto hace rato. Pero el cálculo pequeño, mis queridos amigos, el cálculo mínimo, el de el pequeñín cargo, el cargo pequeñito, la situación pequeña, el tema del poder, o, por supuesto, la ambición por ser presidente de la República, que ninguno la esconde, además, pues impide. Eso es lo que obstaculiza esta situación.
Gustavo Manso, cuando un venezolano lanza el mensaje como lo ha lanzado este señor, ¿no? Esta alerta, y lo voy a citar, tenemos que estar ojo pelado. ¿Qué está diciéndole al pueblo venezolano? Ojo pelado, creo que la situación está muy mala.
Bueno, yo voy a utilizar una expresión también muy, muy coloquial
venezolana. Adelante.
Bueno, que nos están guisando, o sea, que tenemos que tener pendiente porque pues ya echaron el tomate, el perejil, ¿sabes? Las ramitas, la cosa para hacer un sancocho y adentro estamos todos, ¿no?
Bueno, en Cuba, claro. en Cuba se dice, eso ya está cocinado ya.
Ajá, oye,
ahora,
vaya,
la otra pregunta, profesor, ¿qué pasó con el referendo? Bueno, Maduro, sabemos, lo suspendió en el mes de octubre. Le dijo quieto que por ahora aquí no hay referendo. Pero también otro llamamiento que hace Capriles, y usted acá en uno de los programas también lo destacaba, y es la urgencia de cambio en la dirección que tiene la Mesa de la Unidad Democrática en Venezuela. Ha perdido credibilidad, ¿no?
Mucha gente molesta con la mesa. Si yo estuviera allí, realmente, pues, es como, ¿sabes? Es como ir renovándose, ¿no? Yo hablara de una renovación o hablara de un cambio profundo, e incluso hablara de dejemos esta etapa atrás y hagamos una etapa nueva, busquemos renovarnos por completo, que vengan otras personas, que vengan con las ideas frescas, ¿sabes? O sea, una de esas ideas es esa que yo le digo. Mire, tenemos que acabar con ese tema de la candidatura. Queremos ser diputados, concejales, al Consejo Legislativo, gobernadores, alcaldes, presidentes. Mano, ahí se diluye la fuerza. Allí se diluye la fuerza. Quitemos eso del camino. Concentrémonos en lo que tenemos que hacer. Hay que salir de esto. Claro. Mira el dólar, el tema del dólar paralelo, no se puede decir en Venezuela, y como yo estoy en Venezuela no lo puedo decir, pero horrible, rompió todas las barreras, eso es una maxi devaluación, y cuando decimos una maxi devaluación es porque el dólar oficial no lo consigue nadie, solo tienen acceso pues lo que aquí llaman los enchufados, ¿no? Los que están cercanos al régimen y que toman de las mieles del poder, pero aquí hubo una devaluación de altísima, altísima, y no pasa nada, y todos los días estamos más pobres. Entonces aquí ya no se puede hacer un mercado, O sea, normalmente ya la inseguridad es un tema que lo obliga a uno a estar a las 6 de la tarde metido en su casa. O sea, las condiciones sociales son sumamente difíciles. Entonces van a venirnos con ese tema del diálogo, que no, que para enero ahora. O sea, no.
No hay solución en Venezuela, Gustavo Manso. La situación es realmente pesimista. Si con una oposición que no va adelante. Ahora estamos hablando de un diálogo. Todo se va demorando. Ya referendo no existe. Eso ya prácticamente es del pasado. Vías institucionales para acabar con la presidencia actual del país, ¿cuál es otra? No hay más. ¿Cuál es el panorama?
Yo no lo veo pesimista, yo lo veo realista. Yo creo que la palabra que uno tiene que usar es realista. Y uno tiene que estar al tamaño, uno tiene que ser del tamaño del compromiso que se le presenta. Entonces, bueno, es un gran compromiso, pues porque la Constitución, como nosotros lo hemos hablado en diversas oportunidades, pues tiene diversas vías. Pues pensemos en una Constitución como la de los Estados Unidos, que es inspiración en las ideas de John Locke, que es inspiración en las ideas de los Founding Fathers, de los padres fundadores. Pues esas ideas de los Founding Fathers, de los padres fundadores de los Estados Unidos, no son diferentes a las ideas de los padres fundadores ni de Venezuela, de ningún país de Latinoamérica e incluso europeo. Y la lucha contra la opresión, la lucha contra la tiranía, es un derecho perfectamente humano. Ahora, ¿cómo se lucha? Pues evidentemente que aquí nadie dice que vayamos a la violencia. Eso sería pues un contrasentido. Pero una cosa es no decir, mire, luchemos violentamente, como afirmamos nosotros, no debemos ir a la violencia, pero otra cosa es no luchar.
Claro.
Entonces, pues uno tiene herramientas y elementos. Allí están las luchas de Luther King, que son excelentes ejemplos para decir, mire, aquí se desafió el poder. Luther King desafió a la sociedad norteamericana, al poder, al establishment, y lo hizo de manera democrática.
Y pacífica.
Y entonces, pues allí está, tomemos como ejemplo a Luther King. Tomemos como ejemplo otros señores. Mire, centrémonos de manera asertiva y demos la pelea, demos la lucha de manera democrática. Hay que correr riesgos, sí, señor. Hay que poner pellejo en el asador. Sí, esa es otra cosa que yo creo de los grandes líderes. ¿Sabe? Todos le tienen miedo a tener que pagar lo que está pagando Leopoldo López.
Claro.
Todos le tienen miedo a eso. Y bueno, o sea, yo creo que eso forma parte de lo que uno tiene que poner en el asador, más en una posición como esa, donde tú estás dirigiendo. Entonces, bueno, dirija y ponga. Eso es lo que, yo creo que esa es la exigencia, ¿no? Renovar, dirigir, poner más carne, poner más apuesta, echarle más pichón a la cosa, como decimos los venezolanos, de manera que pues le veamos el queso a la tostada, le veamos pues jugo a la cosa, ¿no?
Claro que sí. Gustavo Manso, gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Y ánimo y adelante. No podemos perder ni la fe, ni la esperanza, ni la constancia, ni la paciencia, ¿no?
Fe, esperanza y caridad.
Sí, señor, las virtudes teologales.
Gracias, bueno, profesor, como
gracias,
siempre.
Gracias.
Un placer.
Igualmente, continuamos.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, la Unión Europea ha acordado en las últimas horas derogar la posición común sobre Cuba, que vinculaba su cooperación a avances en materia de derechos humanos en la isla. Y esta es una decisión que entrará en vigor el 12 de diciembre con la firma del nuevo marco de relaciones con el país, es decir, con La Habana.
Sí, señor. Sin dudas, pudiéramos enfrentar, o por lo menos enmarcar la primera pregunta por la vinculación derechos humanos, posición común. Y la segunda pregunta, o el ángulo que también pudiera darse, es por asuntos prácticos actuales. Así que ya tenemos en línea telefónica desde Madrid a Carlos Malamud. Carlos Malamud, un experto en América Latina del Real Instituto Elcano, de Madrid, repito. Gracias por acompañarnos, Malamud, bienvenido.
Muchas gracias.
Sorprendido con finalmente la noticia que se da de la derogación de la posición común y finalmente, bueno, la firma que tendrá lugar el próximo 12 de diciembre, dejando atrás toda esta política que se inició en 1996.
Bueno, no, porque de hecho ya hace 2 años atrás se habían iniciado negociaciones para negociar un tratado de cooperación que finalmente es lo que se va a firmar la semana próxima, el día 12, que es un tratado de cooperación y de diálogo político. Y en realidad lo que se ha firmado en la jornada de hoy es precisamente eso, es decir, la Comisión ha dado por aprobado este tratado de asociación, que implica como una de sus consecuencias la derogación de la posición común, pero esto no es lo más importante. Lo más importante es lo que se ha negociado durante 2 años, dado el convencimiento al que había llegado la Unión Europea de que la posición común no había dado los frutos esperados y que, por lo tanto, era necesario cambiar de política.
Esta nueva política va encaminada hacia dónde, señor Malamud, sobre todo cuestiones, ¿deja en un segundo plano, es la pregunta concreta, deja en un segundo plano los derechos humanos dentro de Cuba?
No, en absoluto, es decir, la Unión Europea sigue pendiente de la evolución de los derechos humanos en Cuba, de la situación política en Cuba, pero también es consciente de sus propias limitaciones y de la poca capacidad de acción que tiene en ese sentido. De alguna manera, la postura seguida por la Unión Europea es comparable a la que siguió la administración Obama a la hora de negociar el restablecimiento de relaciones con Cuba, y en ambos casos a partir del convencimiento, en uno de que el embargo no había dado los resultados esperados y que la posición común tampoco, ¿no?
Claro, hay recientemente pues en la gira que de algunos opositores cubanos tuvieron por allá, por Bruselas específicamente, y le pidieron a los eurodiputados que no se pronunciaran a favor, todo lo contrario, que estuvieran en cuenta la situación que sigue imperando en la isla, aún después del acercamiento de estas políticas de Estados Unidos con La Habana, y consideraron además que el actual redactado del texto de la nota legitima al régimen comunista. ¿Usted piensa que es así?
No, yo creo que no. Es decir, yo lo que creo es que, primero, el régimen castrista en Cuba ya está siendo bastante deslegitimado por los hechos. Llamarlo comunista a esta altura de los acontecimientos, a un régimen que organiza o permite organizar en Cuba un concierto de los Rolling Stones o un desfile de modas de Chanel, me parece que uno está atentando contra el significado de la palabra comunismo, ¿no?
Sí, es verdad.
Entonces, yo creo que ya el régimen castrista de por sí ha sido deslegitimado desde hace mucho tiempo. Otra cosa es la capacidad de resistencia que tiene el régimen. Y también en esa línea, la postura de la Unión Europea es que para inclusive los intereses del pueblo cubano, no de la relación con el gobierno de Castro, sino para los intereses del pueblo cubano, es mejor que la Unión Europea tenga una presencia más activa, que de esa manera puede estar mucho más pendiente de lo que pasa adentro y poder incidir de una u otra manera, a veces no tan pública, que de la manera que promulgaba la posición común, cuando es verdad había un énfasis mayor en el tema de los derechos humanos y de la democracia, pero que en la vía de los hechos había significado un apartamiento prácticamente total de la Unión Europea de todo lo que ocurría en Cuba. Y de hecho los embajadores europeos durante mucho tiempo fueron totalmente marginados, no tenían prácticamente ningún contacto con el gobierno cubano, sus relaciones eran con funcionarios de cuarto y quinto nivel, porque ni los ministros, ni los secretarios de Estado, ni siquiera los directores generales hablaban con ellos, con lo cual pues estaban prácticamente aislados, y esa era un poco la situación que se vivía, y la relación entre Cuba y la Unión Europea estaba prácticamente congelada. Tampoco tenían posibilidad de decir nada más allá de lo puramente declarativo en la materia y ni siquiera de incidir. De este modo hay conversaciones, hay negociaciones discretas que en algunos casos, como ocurrió hace algunos años atrás, han permitido la salida de la cárcel de muchos opositores, y esto tiene también o rinde sus frutos, ¿no?
Claro, pero don Carlos, sin duda ha habido bastante presión por parte de las empresas extranjeras europeas, ¿no? Que el peso que ha tenido esto también tiene que ver con el deseo de estar en Cuba y de no perder el tren de apertura dentro de la isla.
Yo creo que este es un tema secundario, ¿no? Es decir, la capacidad de lobby de algunas empresas en relación con las oportunidades que teóricamente otorga el mercado cubano, hay que ponerla en su justa dimensión. Estamos hablando, y ustedes lo saben mejor que nadie, de un mercado de menos de 10 millones de habitantes, un mercado con grandes limitaciones, un mercado que todavía tiene trabas de entrada considerables y, por lo tanto, la posibilidad de estar y de incidir ahí son limitadas, ¿no? Entonces, a tal punto, inclusive, que, por ejemplo, este tratado que va a firmar la semana próxima y que debe ser aprobado todavía por el Parlamento Europeo y también por los 27 Estados miembros de la Unión, pues es un tratado que no contempla las cuestiones comerciales, sí da lugar a establecimiento de negociaciones en ese sentido, pero las cuestiones puramente económicas y comerciales están excluidos del tratado, ¿no? Es un tratado que se centra básicamente en cuestiones de cooperación por un lado y en la posibilidad de establecer un diálogo político en todos los niveles, incluyendo el tema de derechos humanos, entre las autoridades europeas y las autoridades cubanas.
De hecho, la agencia francesa de prensa tuvo acceso, y estoy tengo un cable en mis manos, tuvo acceso a un documento que parte de los objetivos de este nuevo acuerdo es entablar un diálogo a los fines de fortalecer los derechos humanos y la democracia. Esto, repito, según un documento o el documento el que ha tenido acceso a la agencia francesa de prensa. ¿Qué cambia, señor Malamud? ¿Qué cambia en realidad entre lo que existía con la posición común y ahora?
Bueno, como ya le había señalado, básicamente el cambio está en el diálogo de alto nivel que pueden entablar las autoridades cubanas con las autoridades europeas. Durante mucho tiempo esto estuvo prácticamente congelado, estuvo bloqueado, las cuestiones empezaron a ir diluyéndose, a permitir un tibio acercamiento hace 8 años atrás aproximadamente. España, junto con algunos otros países europeos, empezó a incidir en la necesidad de derogar la posición común por su ineficiencia y porque no estaba dando los resultados esperados, es decir, en contra de lo que uno había apostado inicialmente, no permitió ni acelerar el desarrollo de la democracia en Cuba ni suavizar la política de derechos humanos de las autoridades castristas y, por lo tanto, a partir de ahí, pues las situaciones empezaron a variar, la oposición de algunos países sumamente dura, como de la República Checa, de Polonia o de Suecia, y en menor medida de algunos otros países como Alemania, por ejemplo, fue volviéndose cada vez menos insistente, menos frontal, y esto permitió, sobre todo tras el recambio en el gobierno europeo, la llegada de la señora Mogherini en reemplazo de Lady Ashton al frente de la diplomacia europea, que las negociaciones se aceleraran y, de hecho, estas comenzaron en el primer trimestre del año 14, duraron 2 años hasta más o menos marzo-abril del 16 y ahora es cuando finalmente la Comisión aprobó el convenio que se va a firmar la semana que viene. Así y que es. Posteriormente tendrá que ser ratificado, ¿no?
Y yo creo que también la posición del Partido Popular Español en el gobierno ha tenido muchísima influencia, sobre todo España tiene mucha influencia en las relaciones con América Latina, específicamente Cuba, y dentro de España la posición del propio PP.
Bueno, yo creo que, por supuesto, la posición de España es importante, no solamente la relación con Cuba, sino todo lo que tiene que ver en la relación entre Europa y América Latina, pero tenga en cuenta que ahí hay 27 países, que claro, durante mucho tiempo ha habido países frontalmente opuestos a cambiar la posición común, y que luego de mucho trabajo y muchas negociaciones esto ha sido posible, ¿no?
Claro que sí.
Claro, muchísimas gracias, Carlos, don Carlos Malamud desde España. Gracias. Gracias también a Johnny Hilfer, a Raúl Tapanes Estrella, y si Dios quiere mañana estamos de vuelta por acá.
Amado Gil
y José Luis Ramos.